Feliz de la vida de poder apoyar.
No le avisé al profesor que apreté el rec. Para la gente que nos escucha en podcast o bien en nuestras radioemisoras asociadas, tenemos un nuevo contacto con el economista Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en Chile. Cada semana nos reunimos en un podcast dedicado. El día de hoy estamos haciendo un dúplex para los dos podcasts y también para las radioemisoras, dadas las circunstancias globales, nacionales y demás. Primero que todo, agradecer, profesor, la gentileza de aceptar conversar con nosotros, hacerse un tiempo entre clases. ¿Cómo está, profesor?
¿Qué tal, don Cristian Lobo? Muchísimas gracias, de verdad, muy, muy feliz, muy contento, muy agradecido también con País Lobo y bueno, hoy día con las alianzas que está generando, muy feliz de aportar, de colaborar y de alguna manera también dilucidar, ¿verdad? Estos tiempos que son tan complejos, tan inciertos y que de alguna manera nos generan altos riesgos y también, ¿por qué no decirlo? Nos generan mucha preocupación. Así que muy contento, muy feliz y aquí, con toda la disposición y pues con todo el espíritu de servicio, de colaborar. Por favor.
Sí, partimos con titulares. El día de hoy nos vamos a firmar, como es una característica de los ARDD, en algo, afirmarnos para partir esta conversación con titulares. Uno de estos titulares dice: Bolsas globales cierran nuevamente en rojo tras anuncio de embargo a crudo ruso. Profesor, si nos explica un poco, nos ayuda a entender lo de las bolsas globales y este anuncio que genera este movimiento en estas bolsas, justamente, que se denomina característicamente como en rojo, porque, bueno, los números no son buenos.
Efectivamente, claro, tomando en consideración lo que son las bolsas de comercio y que por definición lo que hacen las bolsas es medir los pulsos momento a momento de lo que tienen a cabo distintas acciones bursátiles ligadas con industrias, ligadas con sectores económicos y así que es a escala mundial todas estas bolsas están íntimamente relacionadas. Y claro, sin desconocer que hay bolsas que son más relevantes que otras, entre estas, por ejemplo, la bolsa de los Estados Unidos, las bolsas europeas y en una menor proporción lo que son las bolsas latinoamericanas. Bueno, producto de todo lo que estamos viviendo, esta suerte de tormenta perfecta que hace ya algún tiempo deseamos que no existiera, que no se diera, que la diplomacia fuera la que al final del día triunfara. Bueno, pues nos damos cuenta que está sucediendo esto que de alguna manera también vaticinábamos, que lo veíamos como un escenario un tanto cuanto poco probable y que sucedió. Y que dentro de esto las bolsas han reaccionado con todo el nerviosismo, la preocupación, pues a la baja. Y esta baja significa entonces que las cifras son obviamente negativas y por eso el color rojo que aparece en todas las informaciones bursátiles a escala mundial. Por cierto, si también se me permite el comentario, la Bolsa de Comercio de Rusia es la que más ha caído, es obvio, producto de todas esta suerte de embargos, sanciones, etcétera, es la que más ha caído. Dentro de lo que es nuestra pauta, vamos a hablar un poquito también de lo que está ligado con esta restricción que tienen las ciudadanas y los ciudadanos rusos de poder acceder, ¿verdad?, a sus ahorros, acceder a cuentas bancarias en cuanto a un límite. Y es producto de todo. Estamos saliendo de una pandemia, en Chile particularmente hablando, venimos de una crisis social, crisis sanitaria, y ahora, bueno, con esto se colocan francamente señales de alerta por todos lados. Así que yo creo que siempre es conveniente, sin desconocer, ¿verdad?, que una persona no necesariamente será experta en todo lo que dice en relación con lo bursátil, pero sí recomiendo, incluso en estos tiempos, recomiendo de una manera muy, muy fuerte mirar lo que está sucediendo con las bolsas, porque de alguna manera nos anticipa o bien nos va dando cuenta qué es lo que está sucediendo en el acontecer, ya sea en el muy corto plazo, lo que está sucediendo ahora en tiempo real, o bien lo que puede suceder en las próximas horas, incluso en un tiempo un poco más largo. Así que esa es una breve explicación a escala casi de un paraguas de lo que estamos mirando, y es obvio. Las bolsas son las primeras que repercuten negativamente ante cualquier escenario que es de incertidumbre y que así está sucediendo de acuerdo a la evidencia empírica. Don Cristian Lobo.
Sí, profesor, por cierto que este embargo al crudo ruso afecta al mundo. Mal que mal, es uno de los grandes productores. Me parece que 10% por ahí estaba, o un quinto, de alguna forma, de lo que se movía en el mundo. Por cierto, eso significa que, de alguna forma, que a veces no logramos entender bien, pero es por la globalización que llevamos a cabo durante las últimas décadas que nos termina afectando a nosotros. Es así como el gobierno actual, ya pronto a cambiar, ¿cierto?, anunció una modificación del MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles en Chile, que busca evitar que se produzcan alzas hasta en 50 pesos en el precio de los combustibles durante por lo menos esta semana. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su análisis, profesor?
Claro que sí. Bueno, tomando en consideración que este mecanismo, ¿verdad?, de estabilización de precios a los combustibles, que está inserto en toda una política de escala nacional ya de hace muchos años, hace que en el tiempo que venga el alza de precios en el resto del mundo, sabiendo que Chile no es un productor de combustibles, cuando acontece esto, lo que hace el MEPCO es que, de alguna manera, reduce esa presión y hace que, al final de cuentas, las personas que compramos combustible notemos una disminución en el precio. Es decir, es un mecanismo que permite, de alguna manera, mantener estabilidad en el precio del combustible. Y, claro, está la otra lógica, ¿verdad? Que al tiempo que baja, lo que hace este mecanismo es que captura parte del excedente y hace entonces que paguemos no necesariamente lo que está asociado con el incremento proporcionalmente hablando, sino un incremento menor. Por tanto, lo que hace al final del día el MEPCO es que de alguna manera crea una bolsa de ahorro para épocas difíciles como es esta, que hace entonces que las personas notemos que el precio no está tan elevado, de por sí que está elevado, no sea tan oneroso, ¿verdad?, a los bolsillos de las personas. Y eso es cierto, en el último tiempo, en las últimas horas, por hacerlo más preciso, el gobierno ha tomado la decisión de modificar la fórmula, lo que se entiende como este famoso polímero, que de alguna manera va a tratar de subsanar, de aligerar, ¿verdad?, la carga de por sí, que ya es alta. Vemos incluso largas filas en las bencineras, producto del nerviosismo. Y yo creo que aquí también, si se me permite la observación, yo creo que aquí también hay que apostar y hay que apoyar, ¿verdad?, desde el punto de vista social. No hay que mirar únicamente lo que está asociado con el combustible que yo puedo comprar y que me va a permitir de alguna manera cierta autonomía en mi desplazamiento, sino también considerar que hay personas que van a requerir lo mismo, que hay personas que van de alguna manera a hacer viajes largos, que van a requerir más combustible. Y sin desconocer que hasta ese momento no hay ningún tipo de restricción al combustible, salvo algunos casos muy contados, que también es cierto, la evidencia empírica si no lo demuestra, que hay bencineras donde se restringe más que todo por un tema que va asociado, que hay dificultades para lo que es el abastecimiento, por tanto se restringe la cantidad de litros que se pueden obviamente vender. Salvo esos casos, en general yo me atrevería a decir que ojalá, ¿verdad?, actuemos de una forma compartida. Si es que requerimos, obviamente, cargar con combustible, bueno, que sea aquello que nos permita desplazarnos del origen al destino y volver, y quizá pensando para uno o dos días, pero también considerar que hay otras personas que requieren lo mismo y evitar esta suerte de filas largas que lo que hacen también es generar una suerte de nerviosismo, es decir, un efecto bola de nieve. Si yo como conductor o conductora estoy mirando que las bencineras están llenando, es una señal de alerta, yo entiendo, porque hay una suerte de información imperfecta, entiendo que hay escasez y lo más seguro que haga yo es que también me forme la fila, haga una larga, larga cola, que me demore tiempo y que al final de cuentas sea una suerte de información incompleta. Es decir, yo entendí que podría haber una escasez cuando en realidad no lo es, y que estaría de alguna manera generando también inconvenientes desde el punto de vista ambiental, porque claro, el auto está en movimiento o está encendido, genera gases de efecto invernadero, genera contaminación, y al final de cuentas todo se enrarece y todo se complica aún mucho más, además de las largas colas que de por sí genera. Entonces, en síntesis, el MEPCO lo que hace es que en estas épocas de incertidumbre reduce la presión que al final del día las personas que compramos el combustible tenemos que pagar. Eso es, de una manera muy, muy sintética y muy, muy precisa.
Estamos conversando con el profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, becado por el Banco Mundial para estar en Chile. Tenemos la suerte, algunos, de conocerlo en persona, de haber compartido con él. Otros que nos están escuchando ahora han sido sus alumnos. Y por cierto que durante este 2022 se envuelve a las aulas en la vecina región de Los Ríos, donde está residiendo el profesor. Profesor, el desplazamiento de la mayoría de lo que consumimos el día de hoy se realiza, si no el 100%, a través de máquinas que consumen petróleo y sus derivados. Vale decir, el alza en el petróleo, en el crudo, en el barril de crudo a nivel mundial, afecta finalmente a toda la cadena productiva y de consumo. Y ante esta alza de precios y proyecciones de bajo crecimiento que conlleva esto, hay una pregunta, estamos apoyándonos en titulares de la prensa nacional: ¿cuál es el riesgo, profesor, de caer en la denominada estanflación en Chile, esto tras la invasión rusa? Primero, pedirle por favor que nos ayude con esta palabra, que no sé si estará en la RAE, pero la he escuchado y ahora ya la vi escrita en un titular, estanflación. No sé si es una palabra que se usa en economía y mi ignorancia me supera.
Y claro que sí, don Cristian Lobo. No, efectivamente, la estanflación o estagflación es un término que se acuñó en la economía y claro, tiene una larga, larga data. Y sucede en el momento que una economía tiene por una parte estancamiento, que esto significa que los niveles de crecimiento se mantienen inalterados, no necesariamente cero, pero inalterados, prácticamente estables, sin cambio, una suerte de línea recta totalmente horizontal, y por la otra, que hay un incremento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Por tanto, cuando se da esa combinación, y que también en alguno de nuestras conversaciones lo hemos abordado, que pensábamos, de alguna manera también visualizábamos, que Chile en el tiempo de pandemia, antes de tener este conflicto entre Rusia y Ucrania, hablábamos que era poco probable que Chile tuviera una suerte de esta inflación, que tuviera esta combinación francamente letal entre crecimiento prácticamente nulo, no necesariamente cero o negativo, y donde el crecimiento de precios fuera al alza y que superara obviamente el crecimiento de la economía. Por tanto, hoy día se ve como una suerte de riesgo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la probabilidad y desde el punto de vista de la teoría de escenarios, yo creo que es un escenario posible, ¿verdad? Pero poco probable hasta este momento. ¿Por qué de aquello? Porque si vemos las cifras de IMASEC, del Índice Mensual de Actividad Económica, y miramos el Índice de Precios al Consumidor, el IMASEC ha tenido crecimientos sin desconocer, ¿verdad?, que estamos ya entrando a la etapa de otoño, el invierno, de donde todo por definición se hace más lento, más pausado, las cadenas de producción y de distribución también se hacen más complejas y claro, también se ralentizan. Y los precios que hemos visto, que a la luz de lo que dicen muchos expertos, a partir de otoño y lo que sea el invierno, deberían bajar de forma considerable. Ahora bien, están las otras variables que son fuera de Chile. Estructuralmente hablando, Chile tiene los recursos, tiene obviamente toda la infraestructura, tiene todo el equipamiento desde el punto de vista de la teoría monetaria para evitar, ¿verdad?, esta alza sostenida de los precios y de alguna manera, desde el punto de vista de los distintos ministerios, y ojalá que al nuevo gobierno le vaya muy bien, porque eso va a estimular la economía, hará entonces que el crecimiento obviamente se dé y sea de alguna manera permanente en el tiempo, ojalá de una larga data y ojalá de una larga duración. Pero no podemos desconocer lo que está pasando en el resto del mundo. Cada vez que esta guerra entre Ucrania y Rusia tiene menos visos de llegar a un acuerdo diplomático, genera más incertidumbre, genera más incertezas y eso por añadidura afecta lo que es el índice de precios al consumidor, afecta a los combustibles y vale recordar que en el último IMASEC que miramos y que también en el último índice de precios al consumidor que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, el componente que más crecimiento tuvo, porcentualmente hablando, fue transportes y que por añadidura es el tema de combustibles. Por tanto, hoy día, aquello que hablábamos hace más de 20 años, buscar energías alternativas, hoy día se pide a gritos, hoy día más que nunca, el mundo debe buscar soluciones con energías limpias, alternativas, energías que sean obviamente benéficas para el medio ambiente y no seguir dependiendo, como ocurre en Europa, por ejemplo. Yo estaba súper alarmado al tiempo que leí que Alemania, ¿verdad?, depende fuertemente, creo que es más de un 60% lo que depende de la economía alemana de lo que son los combustibles o bien la energía que proviene de Rusia. Por tanto, Alemania también está viendo con mucha, yo creo que angustia, ¿verdad?, lo que está pasando en esta parte del planeta entre Ucrania y Rusia, porque es obvio, Alemania es una de las naciones que igualmente está liderando el proceso de desarrollo de Europa, que venía muy de capa caída, Y bueno, también como dicen algunos analistas de esa parte del planeta, extrañan fuertemente a Angela Merkel y cómo es que ella podría estar sorteando esta crisis que actualmente estamos viviendo. Yo creo que eso nos da para también una larguísima conversación y también una fecunda conversación. ¿Cómo es que líderes de otros tiempos podrían eminentemente ahora poder contribuir a la suerte de paz o de diplomacia, verdad? Y donde la señora Angela Merkel, sin perjuicio que tuvo sus aciertos y también sus desaciertos, de alguna manera generó cierta tranquilidad y también cierta estabilidad, sobre todo en el tema europeo. ¿Quién sabe si es que ella siguiera siendo la gran canciller de Alemania, si es que hubiera sucedido esto? Lo dejo como una pregunta hipotética, sí, como una suerte de hipótesis de trabajo.
Sí, por cierto, me uno a la misma duda, también se hace uno la reflexión si hubiesen sido otros los gobernantes, por ejemplo, si hubiese estado Angela Merkel, como menciona usted, profesor Donald Trump, por otro lado, o algunos otros líderes que son a la vieja usanza. El día de hoy pareciera ser que nos pilla en un momento en que los presidentes, los jefes de Estado, los primeros ministros no son tan fuertes. Por ahí recuerdo lo del Reino Unido, que tampoco está pasando por su mejor momento. Ahora, usted lo mencionaba al principio de esta conversación, hablábamos de las bolsas globales, estamos hablando de las repercusiones, no solamente del embargo al crudo ruso, sino de otras medidas que se han tomado y que tienen a, especialmente a los ciudadanos rusos, que están siendo informados solamente por sus propios medios. Hicimos una RDD al respecto, cómo ellos ignoraban lo que está y están ignorando en este momento lo que está sucediendo realmente en Ucrania. Es así que lo único que detectan son las reacciones de su propio gobierno. Y en esa medida, el Banco Central Ruso ha limitado a 10 mil dólares la retirada de dólares de cuentas personales. ¿Por qué esta medida, profesor, del Banco Central Ruso?
Fantástico, me gustaría traer a colación lo que vivió Argentina a inicios de este siglo con el famoso corralito y que tiene ciertas similitudes, ¿eh? Claro, las dos características, las dos realidades, los dos contextos son absolutamente distintos. Uno es una guerra, otro está ligado con una crisis económica social profunda que vivió Argentina. Y lo cierto es que hay muchas similitudes. Tomando como referencia lo que fue el tema del corralito, lo que evitó principalmente es una fuga de capitales, una huida, ¿verdad?, de dinero desde Argentina a otras partes del planeta, producto de toda la inestabilidad, la incertidumbre, la corrupción que vivió también Argentina. Recordemos que venía de esta famosa crisis asiática y donde más fuerte pegó esta crisis, tristemente, fue acá en el vecino país de Argentina. Por la parte rusa, dado que está este conflicto con Ucrania, lo que ha hecho el Banco Central Ruso ha sido limitar precisamente la fuga de capitales. Recordemos también que la gente en Rusia no toda está apoyando lo que está relacionado con el conflicto bélico. Hay personas que también ven de una manera negativa esto porque repercute en sus patrimonios personales. Y obviamente ante la incerteza lo que busca una persona es retirar sus fondos y llevarlos a países o bien a cuentas bancarias donde sea mucho más seguro esto. Por tanto, lo que está haciendo el Banco Central en esta suerte de medida, el Banco Central Ruso, en esta suerte de medida de protección, de resguardo, de mantener los capitales rusos hasta cierto punto inalterados, es limitar la cantidad de dinero que la gente en general puede retirar desde sus cuentas bancarias. Y la explicación es esta, ¿eh? Es evitar un colapso financiero a la luz de todas estas sanciones, tanto económicas, políticas, sociales que ha tenido Rusia y que también va de la mano con una suerte de inestabilidad que hay dentro de la nación. Por tanto, es de las medidas que están saliendo obviamente a colación, que se están barajando también por la parte de Rusia y que da cuenta de este conflicto, al parecer, ¿verdad? Como dicen muchos analistas, no tiene una solución rápida ni a corto plazo. Entonces, yo creo que aquí hay que prepararnos para un tiempo que será muy inestable, en un lapso sin conocer, porque es absolutamente desconocido lo que estamos viviendo. Día a día va cambiando el escenario y ante esa incerteza, lo que dijimos al inicio aquí de este ARDD, mirar las bolsas de comercio, mirar el precio del tipo de cambio, mirar los combustibles, mirar lo que está asociado también con los fondos previsionales y así, ¿verdad? Es una cantidad de variables a considerar que al final de cuentas es una información prácticamente muy difícil de llegar a sopesar o bien de llegar a una suerte de una variable única, ¿verdad? Que es la que al final de cuentas está distorsionando toda esta realidad que de por sí ya venía muy anómala desde el estallido social pasando por la pandemia, don Cristian Lobo. Es una realidad compleja, muy, muy compleja la que estamos viviendo en el planeta en términos generales.
Y por cierto que vamos a tener una conversación con el profesor Nabor Carrillo pasado algunos días desde el cambio de mando en Chile, porque eso también afecta a las bolsas locales, el movimiento, el comercio. Lo decíamos en conversaciones anteriores, llegamos a un acuerdo, algo básico mi argumento, pero yo establecía que la economía funciona en base a números viendo el pasado, pero hacia el futuro funciona un poco con el estómago, con el corazón, con la incertidumbre. Entonces, hay que ver qué pasa en este cambio de ánimo, en este cambio de ciclo tan particular que vive Chile y cómo eso va a repercutir. Obviamente el mismo día del cambio de mando y 2 días después vamos a ver movimientos extraños, pero ya creo que vamos a tener una visión un poco más clara el día que tengamos la conversación con el profesor. Así que lo dejo comprometido para que le demos una vuelta. ¿Le parece, profesor?
Me parece, con mucho gusto, don Cristian Lobo. Y yo creo que hay un tema que no es menor y que está ligado con la diplomacia. ¿Cuál será el representante chileno allá en Rusia o bien en Europa? ¿Quién va a ser la persona que de alguna manera va a encontrar los enlaces y dirimir de alguna manera lo que está sucediendo en esa parte del planeta? Yo creo que esa tarea no va a estar fácil, ¿eh? Incluso a la luz de lo que va a ser la Cancillería, ¿verdad? O bien la persona que va a asumir ese rol, yo creo que en el corto plazo va a tener un protagonismo, yo creo que francamente, muy, muy relevante. Por tanto, son posiciones claves. Es muy importante que el equipo, ¿verdad? El equipo de gobierno que va a entrar se articule muy bien en todos los ámbitos, tanto a nivel regional como a nivel local, para llegar a una suerte de consenso y conciliar estos tiempos que son inciertos, turbulentos y donde en verdad deseamos que el nuevo gobierno le vaya muy bien y al saliente pues también sea un traspaso republicano y con toda la certeza y obviamente con toda la parsimonia, ¿verdad? Todo el buen ánimo que esto merece y esto acontece. Así que por todo, muchas gracias.
Nos sumamos a eso, profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día, que le vaya muy bien, profesor.
Igualmente, don Cristian Lobo, muchas gracias y un gran saludo.